Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy un caso de lesa humanidad, una nieta restituida que nos cuenta su historia. Una historia particular, ya que ella tiene un mellizo al que todavía seguimos buscando. Vamos con esta charla con Sabrina Valenzuela Negro. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Sabrina.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás?
Contame, ¿cómo fue tu vida hasta que vos te enteraste de tu historia?
Mi vida transcurrió en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Villa Ramallo, con mi familia adoptiva, con papás que me habían adoptado de buena fe, además con un trámite judicial, ¿no? Una adopción. Y bueno, conformado por Raúl, Susana y mi hermana Carla, que también es mi hermana adoptiva, más chica.
Historias Fragmentadas. Sabrina prosigue con su relato contándonos sobre su infancia pueblerina, la escuela pública, la plaza. Luego, en los 90, ella se va a estudiar a Rosario, a la universidad, y allí, en esa época justo también, es la creación de la agrupación Hijos, y muchos de sus integrantes eran los referentes universitarios, eran sus amigos, y ella empieza a participar activamente también, incluso de scratches, desconociendo ser hija de desaparecidos. Retomamos ahí el relato.
Historias Fragmentadas.
Y bueno, y después un día me fui, que yo me fui a vivir sola, entonces tenía dos cosas pendientes, que era una hacerme el pasaporte y otra, porque yo me quería ir de mochilera, y otra era hacerme el ADN.
O sea, sin ninguna urgencia ni presión, pero lo tenías en agenda.
Claro, lo tenía en agenda porque era algo que quería descartarlo.
Disipar la duda, claro.
Y aparte descartarlo, no con esa ansiedad de que sea, sino descartar ese pensamiento. Y tal es así que, bueno, es el mismo día que hice, que me fui a hacer el pasaporte, llamé a abuela, hice las dos cosas el mismo día. Y bueno, digamos, la anécdota, que es como yo digo siempre el giro de guión, fue que yo llamé a abuelas Rosario, eso yo llamé un miércoles, bueno, el viernes me llaman de nuevo y me dicen, bueno, te doy turno para el lunes para hacer una presentación espontánea el viernes. Yo entonces tenía que esperar el fin de semana. Y ese fin de semana yo digo, bueno, me voy a ir a mi pueblo, a Ramallo, a Villa, a comer con mis viejos, que hace mucho que no los veo. Entonces les caí de sorpresa, me tomé un colectivo y les caí de sorpresa. Y mi hermana también les cae de sorpresa. Que yo digo siempre que qué suerte que estaba Carla ahí, porque viste, Carla es como que veía todo de afuera, porque qué sucedió. Estábamos haciendo una sobremesa de domingo, me dijiste, domingo, noviembre, un calor, no había nadie, 5 de la tarde, no había mucha gente en la calle. Y suena el timbre y era un cabo de la Policía Federal de San Nicolás. Entonces el cabito de la Policía Federal, así, chiquitito en la motito, salgo yo. Entonces me dicen, bueno, esto es una cédula, se tienen que presentar Gulino Raúl y Susana Escola, del Juzgado Federal de Paraná. Entonces yo le digo, ¿Juzgado Federal? Sí, bueno, firmame acá que recibiste. Y yo, como a mí mi viejo me había dicho, vos cuando la policía te quiere hacer firmar algo, vos nunca firmes. Yo me negué a firmar. Entonces el chico me dice, bueno, llévate todo anotado. Entonces yo me anoté que lo que decía causa Trimarco y otros, y todo el nombre de la causa, carátula, ta, 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 bueno. Y entro con el papel, con todos esos datos, ¿viste? Pero el chico me dice, el cabo, ¿no? El cabito de la Policía Federal, mirá que esto es justicia federal, es secuestro de personas o tráfico de drogas. Entonces, Yo, claro, como estaba con el tema del ADN, dije, chau, qué rápidas que son las abuelas. Te juro. Y entonces agarré y entro y, bueno, me pongo una cara. Digo, che, los están citando a declarar a Paraná. No se entendía bien porque había un teléfono en San Nicolás, ¿viste? Entonces, entonces mi viejo dice, Trimarco y otros, dice, será una vez que chocamos con tu mamá en Paraná, será una segura. Bueno, nada que ver, mi viejo. Y yo digo, no, para que esto es secuestro de personas o tráfico de drogas. Entonces ahí empecé, mi adopción es legal, seguro que mi adopción es legal, ¿no es cierto? Porque es un delito muy grave. Sí, tu adopción es legal. Bueno, entonces estaba Carla, por eso digo. Carla dice, vamos a buscarlo en internet. Entonces Carla escribe el nombre de la causa, la carátula y todo, y salta en internet que un represor de la patota de Guerrieri, del segundo cuerpo, o sea, lo que correspondería a el segundo cuerpo del ejército en Rosario, un represor, el Tucu Costanzo, había dado una nota que decía que a la bebé mujer
de Historias Raquel Negra, Fragmentadas, el programa la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Entonces eso salta, imagínate que lo primero que lo salta es eso. Entonces ahí mi vieja se pone toda blanca, yo me acuerdo de eso, entonces yo ahí medio que los encaré, ¿viste? Le digo, esto es muy grave, ustedes van a ir presos. Yo aparte decía, pero esto es terrible, van a ir presos. O sea, estaba muy asustada, ¿no? Y aparte muy impactada. Entonces mis viejos ahí decían, mi papá me acuerdo que decía, quédate tranquila, que nosotros tenemos la documentación, fuimos a un juzgado, o sea, fue todo legal lo que hicimos con vos. Yo le decía, pero vos estás seguro, sí, quédate tranquila. Bueno, yo me fui, me volví a mi casa de Rosario esa noche, por suerte ya tenía internet y empecé a buscar de todo, en Raquel Negro, Tulio Valenzuela, fotos, quería ver fotos, y ahí decía que había un hermano mayor, que era Sebastián Álvarez, que estaba buscando a su hermana. Me dio mucha impresión eso, ¿no? De saber que había un hermano que ya me estaba buscando, los tíos. Pero bueno, yo no sabía bien de qué se trataba todo esto. Entonces, al otro día llamó por teléfono a Paraná y mirá, esto es increíble. Llamo y digo, bueno, ¿qué tal? Mirá, habla Sabrina Gulino. Mis padres están citados a declarar mañana. Ay, espere, espere. Y me pasaban con el superior. Y me cortaban y me pasaban con el superior. Viste que nunca pasa eso. En la oficina del Estado. Claro. Me iban pasando, nadie se animaba a atenderme hasta que me atiende la secretaria de la jueza y me dice, mirá, tus padres están citados en calidad de testigos, vos también estás citada. Claro, yo también estaba citada, pero como me había mudado, yo ya estaba en la casa nueva, nunca me llegó la citación. Y le digo, bueno, mirá, le digo, ¿por qué estamos citados? Y la causa está en secreto de sumario. Entonces yo le digo, mirá, si es por el tema del ADN... Yo ya pensaba hacérmelo. Así que si ustedes quieren tener un bioquímico o una bioquímica que me haga la extracción, yo no tengo ningún problema. Mirá, yo dándole idea al juzgado, sí, a la jueza. Así que bueno, ahí corté. Me acuerdo que ese día fue tremendo. Y bueno, el otro día me pasan a buscar. Yo aparte me pasan a buscar los tres, Carla y mis viejos. Y nos vamos a Paraná. Y bueno, pasa todo, que llegamos a Paraná, nos reciben muy bien y a cada uno va entrando. Entra primero mi viejo, declara, después entra mi mamá y declara, y después entro yo y declaro yo, ¿no? Entonces.
Seguimos conversando con Sabrina Valenzuela Negro, nieta restituida que busca a su hermano. Historias fragmentadas.
Lo que nos dicen es que, bueno, que hay una línea de investigación que venía llevándose adelante desde el 2005 con una denuncia que decía que había una bebé que había sido dejada abandonada en el hogar del huérfano, que era yo, y que esa bebé había nacido en cautiverio de su mamá Raquel, que su mamá Raquel había sido secuestrada, mi mamá biológica había sido secuestrada el 2 de enero del 78 en Mar del Plata junto a su compañero, con mi viejo, Tulio Valenzuela, y un bebé y un niño de un año y medio que era mi hermano Seba, y que ella estaba embarazada de mellizos, que los habían secuestrado en Mar del Plata y que los habían llevado a la quinta de Funes ahí en la localidad al lado de Rosario, bajo la órbita del segundo cuerpo, ¿no? De la patota de Guerrieri. El que comandaba toda la misión era Galtieri, el general Galtieri, el genocida. Y bueno, eso es lo que me entero, digamos, de que a Raquel la habían dejado 15 días internada en el Hospital Militar de Paraná, que le habían hecho los controles, la habían llevado a dar a luz, y que había dado a luz efectivamente a dos mellizos, que había rumores muy fuertes que el mellizo varón hubiera muerto, pero que a la bebé siempre la habían seguido buscando, y que ellos tenían la hipótesis de que la bebé era yo. ¿Por qué? Porque este Tucu Costanzo, que era este represor que había estado en la nota, ¿no? Este represor había dado esa entrevista en donde, como él tenía muchas chances de ir preso, quería que también la patota, los militares también fueran presos, entonces él prendió el ventilador y empezó a decir todo lo que sabía, ¿no? No es porque sea bueno, sino simplemente para embromar a sus...
Para distribuir las cargas.
Claro.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Entonces, gracias a la declaración de Tucu Costanzo, se había unido, digamos, esta bebé que había sido abandonada en el hogar del huérfano de Rosario y que después había entrado en el circuito de adopciones con esa bebé que había nacido en el Hospital Militar de Paraná. Entonces, faltaba la comprobación físico-química, la comprobación del ADN, ¿no? De la genética. Entonces, bueno, a mí me hacen la extracción ahí. Hay un momento de mucha risa porque era todo tan intenso, pero la que se desmayó fue la secretaria de la jueza. No, era muy intenso todo ese momento. Y bueno, la cuestión es que, digamos, entre las anécdotas así de ese día también recuerdo que yo quería ver fotos. Porque digo, nunca vi a nadie parecido a mí. O sea, perdón, yo siempre busqué gente parecida a mí y nunca vi gente genéticamente de mi familia, ¿no? Con mi familia, con mis rasgos. Entonces quería ver si mis viejos eran parecidos a mí, si mis hermanos. Bueno, entonces pedí ver fotos. A lo que el fiscal se opuso. Pero las chicas de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado, que eran las que habían hecho la investigación también, estaban muy emocionadas, me trajeron el expediente. Entonces yo empecé a ver todas las fotos, y veía las fotos. Y bueno, fue muy impactante, ¿no? Y ahí el fiscal que me decía...
Perdón, ¿ahí encontraste parecidos?
Ahí en ese momento no veía nada. No veía, realmente no. Un poco con mi papá. Pero... bueno, el fiscal decía, guardate un 10% de duda, que puede ser que no seas, o sea, ¿no? Y bueno, y se va a la carpeta. Termino de declarar, salgo, abro la puerta, salgo, y veo que mis viejos adoptivos y mi hermana estaban mirando la carpeta. Entonces, a mí me daba mucha impresión eso, porque era como, a mí, qué sé yo, ¿viste?
Tu intimidad.
No solo que la intimidad, sino como que de golpe ellos también, no sé, ellos eran padres hasta ese momento y de golpe ahora yo tenía otros padres. O sea, como que también uno entra a pensar en ellos también, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo que mi vieja, que siempre fue muy celosa de mí, o sea, celosa así, guardabosque sería, ¿no? Levanta la cabeza y me dice, sos igualita a tu mamá.
Historias Fragmentadas.
¿Viste cuando vos decís? Ahí es, ¿viste? Cuando vos decís, es el amor, porque vos decís, ¿viste? Vos siempre pensás que te querían, pero ¿viste? Cuando vos decís, mirá lo que es capaz de
y amor es eso.
De amor es eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me acuerdo de ese día, bueno, nos fuimos y había que esperar el resultado. Y pasaron unos días y ahí volvimos. Bueno, imagínate lo que fueron esos días. Yo aparte me enterarme que tenía un posible hermano que era Sebastián Álvarez, que tenía un año y medio más que yo y que trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y que me había buscado. Entonces yo tenía una amiga que trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe en la sede de Rosario. Entonces le decía, pasame una foto de mi hermano, conseguime una foto de Seba. ¿Para qué? No, entonces le tuve que decir, me dice, bueno, yo te voy a conseguir, justo hay una reunión, no sé qué, me trajo una foto. se le veía los ojos nada más porque había una cabeza adelante. Yo miraba los ojos. Y bueno, y después nos llamaron para darnos el resultado. Entonces me llamaron, yo justo me había ido a Ramallo, me llama la secretaria de la jueza, que habíamos estado en comunicación, y me lee el ADN. Y me acuerdo un sábado de la mañana, era 22 de diciembre, 21 de diciembre creo que era, 20, 21 de diciembre. Y me empieza a leer el ADN y me acuerdo de que me iba leyendo con todas las personas con las que se había comparado mi sangre. La muestra mía, ¿no? Entonces cuando empecé a escuchar que estaba la abuela de San Juan, Valenzuela, Saray Valenzuela, el tío Jorge Valenzuela, el tío Héctor Valenzuela. Después, el abuelo Rogelio Negro, la abuela Emelina Negro, mi tío Jorge Negro y mi hermano Sebastián. Yo decía, toda esta gente buscándome. No, yo tenía una angustia porque era como tantos años buscando y esperando.
Seguimos conversando con Sabrina Valenzuela Negro, nieta restituida que busca a su hermano.
Historias fragmentadas.
Y bueno, y ahí me iba leyendo el ADN, me iba leyendo por teléfono el ADN que informaba que la muestra sanguínea de Sabrina Gulino se correspondía en un 99,9999% con las muestras de la familia Valenzuela Negro, ¿no? Pertenecía, ¿no? Entonces ese fue el resultado y ese era, digamos, la prueba definitiva de que bueno, que yo era esa bebé melliza y que bueno, se terminaba una parte de esa investigación, ¿no? Con mi encuentro,
tu aparición, en realidad.
Claro, con mi aparición. Y estaba bueno porque esa línea de investigación que decía que los habían secuestrado el 2 de enero del 78, llevado a la Quinta de Funes, a Raquel la habían llevado a dar a luz al hogar del a dar a luz al Hospital Militar de Paraná, que había estado internada 15 días, como todo esto lo habían reconstruido en esa línea de investigación con los testimonios de las enfermeras, tanto del Hospital Militar como del Instituto Privado de Pediatría. Entonces, esos bebés habían sido derivados al instituto, después de nacer en el Hospital Militar, derivados al Instituto Privado de Pediatría. Y bueno, cuando recibieron el alta, esos represores la habían dejado abandonada a la bebé en el hogar del huérfano de Rosario. Y se había incorporado al sistema de adopciones, ¿no? Y bueno, eso se probó. Entonces, si eso se probó, ahora se podía seguir buscando al Meji. Y eso era como algo muy importante, ¿no?
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Así que bueno, en relación a lo que fue concretamente la restitución de mi identidad, bueno, ahí ese día después... Al otro día, eso fue un sábado a la mañana, después yo me fui a Rosario y lo llamé a mi hermano Seba porque me habían dicho que me iban a poner un psicólogo para cuando esté en el encuentro. Y yo decía, no me van a poner un psicólogo para conocer a mi hermano. Así que a través de esta amiga me consigo el teléfono y lo llamo por teléfono porque... Yo me imaginaba que él ya sabía que había una chica que podía ser hermana, ¿no? Si está en el tema trabajando. Claro. Y no era así. No. Entonces mi amiga, cuando yo le pido el teléfono, avisa que yo lo estaba por llamar. Porque dice, a lo mejor es algo que no sale bien, digamos, ¿no? Entonces justo mi hermano, yo llamo y justo mi hermano había salido a hacer una diligencia. Entonces... le di un changuí ahí y lo acomodo, o sea, le dan la noticia y dicen, mira, Seba, encontramos a tu hermana. Entonces ahí a mí me llaman y me dicen, ahora en un rato te va a llamar Sebastián. Y bueno, ahí fue cuando mi hermano Seba me llama que me dice, negrita, ¿cómo andás? Bueno, yo tengo que ir por trabajo a Rosario, porque claro, él vivía en Santa Fe. Tengo que ir por trabajo a Rosario y a lo mejor nos podemos encontrar. Y yo le digo, bueno, vení, por supuesto, vení. ¿Dónde querés que nos...? No, vení a mi casa. Pero no vengas con un montón de gente, vení vos solo. Y bueno, así que fue que llegó el Seba y llegó. Y bueno, yo ese día que lo fui, que lo estaba esperando, cuando sonó el timbre, iba caminando el pasillo que tenía como 50 metros, una casa de pasillo, y yo digo, ay, por primera vez voy a ver a alguien de mi sangre. ¿No? Esa caminata ahí, no me voy a olvidar nunca. Y cuando, bueno, abro la puerta, mi hermano bañadito. Ahora que lo conozco, me doy cuenta que vino bañadito, de punta en blanco. Y tenía una mochila llena de fotos y hablaba. Y era, yo no me acuerdo, o sea, no escuchaba, yo lo miraba, ¿viste? Miraba sorprendida. Bueno, entró. Y bueno, y estuvimos toda la tarde juntos, hasta la noche se quedó, nos fuimos a tomar un vino y a comer empanadas al río. Y al otro día, eso fue el lunes, al otro día había que ir a Paraná a recibir el resultado formalmente, ¿no?
Y con los psicólogos y todo.
No, ahí ya no había psicólogo, pero bueno, había jueces. Había jueces, estaba el Poder Judicial. Y bueno, y ese día también después me quedé con él. Y ahí fue que fuimos a conocer al Mencho Germano, que había sido el compañero de Paraná, el coordinador del Registro Único de la Verdad de Paraná, que es el que había tenido la hipótesis de que en el Hospital Militar de Paraná había funcionado una maternidad clandestina, que él era el que de alguna manera investigó, habló, indagó, y lo fuimos a conocer. Y me acuerdo que me decía, bueno, ahora hay que buscar a tu hermano mellizo. Ahora hay que buscar a tu hermano mellizo. ¿Viste? Él tenía un hermano desaparecido, el Mencho. Y después esa noche nos fuimos a conocer o sea, se hizo de noche y no, había que dormir en algún lado. Entonces el Seba me lleva a dormir a la casa de mi tío negro.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y mi tío justo se había ido a llevar a mi prima, que se iba de viaje y la había llevado a Buenos Aires, al aeropuerto, a Ezeiza. Y entonces la casa estaba vacía. Entonces yo me metí, ¿entendés? Yo llamé a mi hermano y después me metí en la casa de mi tío y dormí. Entonces mi hermano, que le daba vergüenza dormir en la misma pieza que yo, entonces yo dormí en la pieza de mis primas, que no había nadie, y el Seba durmió en otra pieza, ¿no? Claro, mi tío llegan a la madrugada y nosotros le habíamos invadido la casa. Y veo un papelito que decía, la pieza está Sabrina, le había dejado, el Seba le había dejado, ¿no? Claro, yo estaba tan cansada que había estado esos días esperando que cuando me relajé un poco me dormí profundamente.
Claro, 14
horas. Y cuando me despierto escuchaba la voz de alguien que hablaba por teléfono, ¿no? Y yo digo, bueno, le abro la puerta y me presento. ¿Viste cuando decís que es ubicada? Le invadí la casa. Y bueno, entonces me acuerdo que abro la puerta y él estaba como de espalda, no me veía, y seguía hablando por teléfono. Entonces me dio no sé qué interrumpirlo, entonces cerré la puerta y me quedé por rato. Entonces, bueno, cuando no escucho más ruido, abro de nuevo y me voy a la cocina, y estaba mi tío y mi tía esperándome con el mate preparado y un montón de fotos arriba de la mesa. Eso fue el 24 de diciembre. Y bueno, después llegaron mis primos y comimos un asado ahí. Así que así conocí a mi familia negro. Y después, eso fue en el 24 de diciembre. Y el primero, creo que fue, si no me equivoco, de enero, nos fuimos con Seba a conocer a la familia Valenzuela San Juan, a los tíos. Yo no tenía ya mis abuelas vivas, pero bueno, saber también, por ejemplo, llegué y vi a mis tíos, todos mis primos, todos esperando en la terminal, esperándonos a las 7 de la mañana. Y bueno, decirnos que la abuela, hasta el último minuto, la abuela Saray de Valenzuela, pidió por los mellizos, que busquen a los mellizos, que no dejen de buscar a los mellizos.
Seguimos conversando con Sabrina Valenzuela Negro, nieta restituida que busca a su hermano. Historias Fragmentadas.
Y bueno, así un poco fue la restitución de mi identidad. Y después, yo creo que lo más importante fue lo que vino, o sea, por supuesto, después. De armar, digamos, de incorporarme a lo que era la búsqueda del Meji y lo que era el pedido de justicia y lo que eran las investigaciones, ¿no? La militancia concreta en investigar. Y fueron casi 10 años. El primero vino el juicio en el 2011, el juicio al hospital militar, que ahí se juzgó a los responsables militares. Y en ese juicio sucedió algo que es realmente muy, muy impresionante, que fue darnos cuenta la complicidad civil, ¿no? Porque en ese juicio nosotros, el hospital militar donde nacieron los mellizos, y las enfermeras siempre, que además siempre les reconocemos su valentía y su compromiso, ellas enfrentando a la cúpula médica y diciendo todo lo que sabían, que habían nacido mellizitos, que mi mamá había dicho que ella era Raquel Negro, les había dicho que venía del cautiverio de Funes. O sea, mi vieja, una genia, dejó todos los indicios para que nosotros después los encontremos. Que venía del cautiverio de Funes, que tenía otro hijo, que... bueno, ella da luz efectivamente a mellizos, y que el Meji no nació mal, que nació bien, que tuvimos dentro de todo, por ser parto gemelar, teníamos buen peso, que al varoncito se lo sacaron rápido. O sea, que el nene ya estaba ubicado, ¿no?
Ya tenía claro.
Por eso yo siempre, o sea, ¿cuál es nuestra hipótesis? ¿Por qué a la bebé la dejan en un lugar del huérfano? O sea, se la sacan de encima. Porque ellos, ¿por qué la cuidaron 15 días, no? Mi vieja tuvo los controles, según el sobreviviente Jaime Drí, la llevaron un par de veces a hacer controles a Paraná. Y la hicieron dar a luz en una institución de salud, digamos. Y después, de esos 15 días de estar ahí, nacemos nosotros y nos derivan a una clínica privada, a una neonatología, que donde pagan por nuestra atención. El varoncito lo anotan como NN López y a mí como Soledad López. Y en ese juicio del hospital militar lo que se logra ver es que los médicos del IPP, Torrealday, Weinstub, Schroeder y Rossi, habían tenido una participación necesaria, o sea, eran partícipes necesarios. Sin su participación, el delito de apropiación no se hubiera
podido realizar,
¿no?
Claro.
Y en el 2018, después de investigar y después de entrevistarnos con ellos y darnos cuenta de su involucramiento, digamos, de esta participación necesaria, esta responsabilidad civil que tenían, y además de todos estos años que sostuvieron la mentira, de que sostienen ese pacto de silencio que no logramos romper, porque ellos saben a quién le entregaron al Meji. Yo hablé con una de las enfermeras, una enfermera que trabajó solamente en el 1978, o sea que tiene todo fresco, y se fue a vivir a Córdoba, entonces no tiene ningún vínculo, no tiene que responder a nadie. Ella me dijo: a tu hermanito, a ese bebé NN López, que además en 1.500 casos es el único NN anotado proveniente del hospital militar, en ese libro de ingresos y egresos, ¿no? Ese NN López lo trajo Torrealday caminando con una mantita así nomás. O sea que eran ellos los que tenían el poder total, el dominio sobre nuestros cuerpos, ¿no? Eran los médicos del IPP. Entonces, cuando en el 2018 los pudimos juzgar, la justicia los condenó. Y yo creo que 9 y 7 años, ahora no recuerdo bien. Y bueno, y siguen manteniendo el pacto de silencio, ¿no? Hace unas semanas, la Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia, ¿no? Entonces eso es importante, porque es, de alguna manera, es un pequeño caso en donde tenés todos los ingredientes: los ejecutores militares, los diseñadores de la política represiva y después los perpetradores civiles.
Buenísimo, Sabrina, te agradezco.
Bueno, listo, aprobé.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.